to let me know. Should I stay or should I go? Hola a todos, muy bienvenidos una vez más a este siguiente episodio del podcast Me Quedo, Me Voy. Es una alegría enorme poder estar acá una vez más, que me estén escuchando, que hayan puesto play y que estén pudiéndonos acompañar en estas historias que venimos recorriendo desde el principio de la temporada. Muchísimas gracias por eso. Hoy el tema que vamos a trabajar es un poco más sensible, o diría que es un poco más delicado para hablar, porque nos vamos a centrar en lo que son los vínculos a distancia. Yo creo que esto es un punto quiebre en la decisión de irse o quedarse en el país. Digo que es un punto quiebre porque no necesariamente alguien que crea que le cueste alejarse de la familia puede no tomar nunca la decisión de irse, pero sí siento que es un punto donde las personas de verdad se frenan a pensar si se ven lejos de la familia, de los amigos, si podrían mantenerse a la distancia, o si es algo que, como nos caracteriza a todos los seres humanos, que somos seres sociales, el hecho de perder los contactos más vitales de nuestra vida nos resulta un impedimento para tomar esta decisión. Es como que, bueno, acá se juega mucho la reflexión y el discernimiento y lo que es mejor para cada uno. Como que yo entiendo que hay gente que quizás no les parece tan loco dejarse un tiempo, hay gente que le debe parecer una locura. Yo les puedo contar desde mi realidad, que antes de meternos en la historia de los chicos, es que yo vivo con mis hermanos y con mis papás. Somos 4 hermanos, o sea, conmigo somos 5 hermanos, mejor dicho, y después vivimos con mis papás y también vivimos con mi tía abuela, que se mudó hace 2 años, pero esa es historia para otro momento. Pero el punto es que yo siempre conviví con ellos y compartí mucho, o sea, tengo mucho vínculo con cada uno en general, nos llevamos muy bien, gracias a Dios, es como que es una linda dinámica familiar. Y cuando yo pienso en esta idea de que ahora que vamos creciendo estamos hablando más del tema de irse de la casa, de dejar de compartir el día a día, a mí me parece tremendo. Es algo que sé que va a tocar, pero también me sorprende decir qué impresionante no poder compartir más, o no poder, que no se va a dar esa compartida tal cual se está dando ahora. Y me acuerdo hablando con uno de mis hermanos que me decía como lo tremendo que es empezar a vincularse desde otro lugar, desde otra forma. Y creo que también acá se pone en juego el hecho de el caso de que si yo me voy a vivir lejos, o una persona, como fue el caso de los chicos que acá tratamos, de Juan, de Lourdes y de Nico, que ellos tomaron la decisión de irse, quizás estaban en la misma que yo, o sea, en ese tipo de cercanía familiar, pero que sin embargo el desafío está en encontrarle otra manera de vincularse desde donde uno puede y desde cómo uno le sale. Y la idea ahora sí es escuchar, bueno, cómo fue para ellos, cómo pudieron encontrarse frente a este desafío, si es algo que les salió, si les cuesta. ¿Qué tienen para contarnos desde su experiencia?
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable. Bendita radiación de las antenas, mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas.
La verdad que mi experiencia fue sorprendentemente buena. Yo no me la esperaba para nada. También es medio contraintuitivo, pero nunca fui a usar redes. Yo cuando me estaba yendo dije, bueno, voy a empezar a usar Instagram, no sé qué. Como es esto, voy a empezar a subir cosas, no sé, voy a empezar a subir historias, supongo, para que, no sé, mi familia y mis amigos vayan viendo qué es lo que estoy haciendo. Al final nunca hice nada de eso, creo que en un año y medio que llevo de viaje hice una sola publicación o algo así. Y ni siquiera es, ni siquiera ninguna historia ni nada, sigo sin usar Instagram realmente, pero lo que me sorprendió fue que descubrí las llamadas. O sea, nuestra generación no es de hacer llamadas, claramente, no llamamos ni a amigos, ni a familiares, ni por el cumpleaños, o no es lo más común al menos. Y de repente yo empecé a llamar muy seguido a todo el mundo, como que, no sé, tipo, no es que tipo, me vine acá y me negué a conocer gente en Australia y seguí todo con los contactos viejos. Por supuesto que pasaron las dos cosas, de hecho. Empecé a llamar a casa muy seguido, yo creo que llamo a casa una vez cada 3 días, 4 días, y tenemos una llamada de una hora más o menos, porque son como llamadas como casuales, como que estoy cocinando como el celu y tipo, che, ¿qué onda? No sé qué, y me entero y pasan. Nosotros somos 6 hermanos en casa y mis viejos viven también, entonces éramos 8, ahora viven 7. Y claro, lo que siempre pasa es que, no sé, llamo y dejan el teléfono en altavoz ahí en algún lado y dicen, che, acá está Nico, no sé qué. Y pasa uno y habla y me cuenta una cosa y me preguntan algo. Entonces, no sé, como que estoy, es raro porque al estar 3 días, al llamar cada 3 días, estoy teniendo 2 llamadas por semana y mal que mal. Sí, no estoy en casa, pero a la vez sí estoy en casa, porque no es que llamo una vez cada 5 meses y me tienen que hacer memoria y contarme qué pasó. Casi que estoy súper actualizado de todos los temas todo el tiempo, de las internas, de lo que les sea que le pasa a cualquiera de mis hermanos. No sé, también la comunicación siempre fue muy fluida, siempre como muy relajada, todo. Entonces, como que no es que, qué sé yo, no había. Digamos, fluye. Siempre sentí que fluyó. Sin duda que al principio fue re raro, o sea, llamar a casa, tipo, no sé, era rarísimo, pero después se volvió súper natural. Y hoy no sé, de repente estoy cocinando algo y de repente digo, che, ¿qué ingrediente le agrego? Y me acuerdo que mi hija sabe muy bien esa receta y no sé, la llamo casualmente y lo más común es que de repente la llamada dure y dure, porque la llamo, le pregunto eso, mi hija me lo responde y después aparece mi hermana que justo me quiere contar una cosa o preguntarme no sé qué. Y yo, claro, estoy cocinando, sí, todo bien, esto, lo otro. Y de paso me hacen compañía. Hay veces que llamo porque sí también. Hay veces que llamo porque estoy así, no sé. Y algo muy loco es que empecé a hacer eso también con tíos, que eso también era más impensado, porque de repente empecé a tener incluso comunicación más fluida con algunas partes de la familia. A eso se agrega que también empecé a tener comunicación fluida con la familia australiana, con la que también tengo llamadas, porque no viven todos en la misma ciudad, viven en diferentes estados. Y como yo estuve prácticamente visitando todas las casas ya, es como que también sigo un contacto con ellos. Entonces se sumaron ellos a las llamadas y muy sorprendentemente se sumaron también mis amigos. Entonces yo tengo llamadas muy seguidas con mis amigos de Argentina y además, por si fuera poco, también se agregaron los amigos de Australia. Todo esto porque no uso redes, porque está tipo básicamente es, ah, Nico que no usa Instagram, no sé qué. Claro, incluso en un momento la dinámica pasó a ser, che, no sé, che, sal llamada o algo así. Y no sé, es rarísimo, porque son amigos con los que jamás hubiera tenido una llamada. Y está buenísimo porque también sabes que son como que son amistades que valen, porque claramente no puedes hacer eso con todo el mundo. Y por otro lado, también te das cuenta incluso de las amistades que valen en Australia, porque también por la forma en que hice algunas partes de mi viaje, yo conocí una cantidad gigante de gente, un montón de gente, y obvio que no seguís en contacto con todo el mundo. Y nada, qué sé yo, llamás y en un momento terminé hablando con. Terminé teniendo llamadas, no todo el tiempo, no tan seguido como con casa de repente, pero comunicación muy fluida, de formas sorprendentes, con gente, como digo, la gente de Australia, con amigos y familia de Argentina. Jamás lo hubiera pensado, jamás lo hubiera pensado.
Que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol.
¿Qué se siente estar lejos de la familia, de los vínculos cercanos, de los seres queridos, de los amigos? Porque acá estamos hablando de el medio de comunicación que está utilizando Nico para poder acercarse a su familia y a sus seres queridos. Pero la pregunta es también, ¿qué se siente estar lejos? ¿Qué sensaciones pueden aparecer? ¿Qué pensamientos puede tener uno? Y esto es lo que Nico nos puede compartir.
Bueno, siempre existe la idea, no solo me pasa a mí, yo lo veo en todos los viajeros que me encontré acá. Siempre uno piensa mucho que cuando está acá, las cosas en su país de origen siguen pasando. Como que yo de repente a mí me pasaba que cuando yo me encontraba con que algún amigo, alguno de mis hermanos iba avanzando, no sé, tengo un amigo que el otro día se casó. Tengo uno de mis hermanos que, no sé, empezó a aprender tal instrumento, que tal cosa, y así, como que, y me entero, son cosas que siento como que me estoy perdiendo, entonces existe un poco eso. Después también siempre está la idea de que los más adultos es como que son, como que tienen un tiempo más precioso con nosotros, digamos, y cuanto más adultos, más precioso es ese tiempo, y al estar acá es como que uno siempre tiene la sensación de que está. Como que en el trato que hizo con digamos, con su, digamos, el negocio que estoy, el trato que estoy haciendo es como decir, bueno, en este momento estoy haciendo estoy poniendo mi tiempo, estoy invirtiendo mi tiempo en esto, que es una cosa para mi vida, que es algo, un proyecto de vida y todo. Y a la vez, nada, no puedo elegir todo, no puedo estar también en Argentina y vivir todo lo que pasa en Argentina. Creo que una de las mayores cosas que te atan es eso, es el tiempo con de repente los abuelos, con los padres, con los tíos. Porque después, no sé, qué sé yo, primos, amigos, hermanos, no sé, somos todos más chicos. Entonces, como que sabes que volvés y sí, pasaron muchas cosas, obvio. Pero nada, seguimos estando ahí, digamos.
Claro.
En cambio, los padres de repente, no sé, siento como que son otras etapas de vida que no sé, como que en parte como que me duele un poco estar como perdiéndome.
De más está decir que la tecnología no va a poder, ni ahora ni nunca, reemplazar lo que son las relaciones presenciales. Digo esto y me atajo un segundo por decir, bueno, los avances tecnológicos siempre nos sorprenden. Pero sin embargo, yo sé que todo lo que es el contacto cara a cara, estar en el mismo lugar, tener la posibilidad de ver al otro, sus expresiones, sus comportamientos, no sé, estar en el mismo lugar con una persona no es lo mismo a hacer una videollamada, a hacer una llamada telefónica. Pero me pareció espectacular escucharlo a Nico con esta reflexión que a mí me hizo pensar por lo menos en la herramienta del teléfono y de llamar. Y cómo, no sé si es algo que a mí me pasa y justo a mi entorno, pero yo no estoy tan acostumbrada a las llamadas. Me acuerdo patente las primeras veces que alguna amiga me llamaba al celular, yo sentir como cierta invasión, rarísimo, porque estamos constantemente siendo invadidos con mucha información, notificaciones y demás, pero había algo en la llamada que era como muy personal. Y me da risa pensarlo que en realidad es lo más, como que es lo básico de la comunicación ahora a distancia, o desde siempre fue el medio de comunicación más utilizado, y que Nico retomó, estando ahora allá en Australia, como el medio por el cual se puede encontrar con su familia, con sus seres queridos, con sus amigos. Y no sé, a mí me hizo pensar mucho como el uso que le doy a la llamada telefónica, porque me pasa de que, es verdad, en el día a día no lo uso mucho. Y tengo que mandar un mensaje a alguien y es mandar mensaje, no se me ocurre llamar, me cuesta, tipo, tengo que hacerme el hábito. O mismo a mis abuelos, a mis tíos, cuando cumplen años. No se me escapa una llamada, yo suelo mandar un mensaje y es una pavada de llamar 2 segundos. Obviamente que hago un parate acá. A mí lo que me genera, creo que es lo que más me frena, es decir, ¿qué pasa si llamo y está justo en una reunión o está en algo importante o está durmiendo y yo? Pero creo que son más las veces que yo tengo ese miedo a que efectivamente pasa que yo lo llamo, y, bueno, llamo a la persona y estoy interrumpiendo. Pero bueno, es divertido ponerse a pensar en el tema de la llamada. Pero, saliendo del tema de Nico, ahora vamos a volcarnos en cómo fue la realidad de Juanchi y de Lourdes, que pudo haber sido igual, pudo haber sido distinta. Vamos a ver qué nos tienen para contar.
Por lo menos lo que más me pesa a mí es la pérdida de la cotidianidad con tu familia, con tus amigos, con ver desesperadamente cómo vínculos se van perdiendo sin que vos puedas hacer nada al respecto. Eso para mí es lo más complicado.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en
La pandemia ayudó. Al comienzo de la pandemia fue buenísimo. Todos estaban lo mismo, daba lo mismo si estaban en Buenos Aires, a 2 cuadras, a una cuadra, era todo lo mismo. Creo que estuve viéndome con mis amigas más seguido que cuando vivíamos todos en Tierra Buena, era todos en la misma. Y después, obviamente, se liberó la pandemia y volvió a la realidad. Se crearon algunos vínculos más fuertes que yo creo que si no hubiese sido gracias a la pandemia, no hubiese sido tan fácil, por ejemplo, para mis abuelos seguir en contacto. Entonces, gracias a la pandemia aprendieron mucho del celular y nuestros vínculos se fortalecieron incluso más que cuando estábamos en casa, porque ahora teníamos una excusa, un horario, los despertaba, era como había otro vínculo, otra manera, que fue mucho más fácil. Pero sí fue muy claro y muy clave el hecho de decir, bueno, los vínculos son de a dos y si uno no tiene interés de ambos lados, queda muy claro y es muy fácil que se haga el filtro. Queda demasiado evidente el quién sí.
Yo no la llevo tan bien. Eso es algo. Yo necesito mucho la interacción real, digamos, la interacción humana frente a frente. Me cuesta mucho establecer cómo mantener los vínculos, no sé, virtualmente o cómo seguir presente en la vida de las personas que te interesan sin estar físicamente en el mismo lugar. Es algo que no
No
creo
puede
que
ser.
haya. No creo que tenga una solución ni una respuesta.
No, no, no hay una respuesta. No, no sé.
Y uno hace, yo creo que uno hace lo que le sale y la mayoría de las veces no es suficiente. Ya estamos hace rato en este proceso de no estar en Argentina, no estar con nuestra familia. Entonces yo creo que se ha ido como amortiguando ciertas cosas. Yo creo que lo que más pesa, por lo menos lo que más me pesa a mí, es la pérdida de la cotidianidad con tu familia, con tus amigos, con ver desesperadamente cómo vínculos se van perdiendo sin que vos puedas hacer nada al respecto. Eso para mí es lo más complicado. Y qué sé yo. Después tampoco siento viste, la presión de decir, ok, pero te querés establecer ahí para siempre, o qué sé yo, es como que tengo una mirada muy abierta con respecto a eso, decir, hoy estoy acá, mañana no lo sé, y mañana que habré estoy en otro lado, y qué sé yo, entonces, por ahí eso es un automecanismo para que eso tampoco me aflija. Yo creo que si me planteara en mi cabeza quedarme acá definitivamente, me empezaría a afligir eso, y por eso elijo mantener una visión abierta de lo que pueda pasar en un futuro.
¿Y cómo es el tema de conocer a nuevas personas, de crear nuevos vínculos?
Hay cuestiones culturales, por ejemplo, acá en el Reino Unido, que son distintas y que hay que adaptarse, las interacciones sociales son muy
Muy
distintas.
distinto.
Todo tiene que tener una razón. No, vos no te vas a ver con tu amigo porque
Porque es tu
te
amigo.
pasa, la pasás bien, tenés buena onda, qué sé yo. Cada gente necesita una excusa por la cual se va a juntar y todo es muy acotado. Entonces, no, ellos son mis amigos con los cuales salgo de
Camino.
caminata. Ellos son mis amigos con los cuales voy a hacer avistaje de pájaros. Ellos son mis amigos que me junto a hacer la caminata de los miércoles y todo está muy compartimentado en distintas
Ajá.
actividades, distintas cosas.
Y si lo sacás de las casillas es o los transformás totalmente, como nuestra más amiga que está totalmente latinizada ya porque aprendió que se pueden hacer muchas actividades con el mismo grupo de
Bueno,
personas.
sí.
O al revés, o me pasa que con mis compañeros de trabajo que nos llevamos muy bien, necesitan que encontremos una excusa para vernos afuera del trabajo. Y no basta decir, bueno, salgamos de acá y tomemos algo, si no es con todo el grupo del trabajo, porque no basta, necesitan encasillar nuestra amistad en algo, entonces están insistiendo con que me mude a su barrio, así seamos vecinas. Entonces, el ser vecina sería el...
Sí, el marco de referencia de la
Para...
relación.
Claro, entonces, es que somos vecinas, entonces nos podemos juntar 3 veces a la semana si queremos. En cambio, como somos convenios de trabajo, sería raro que nos juntemos. Es
Son
como...
cosas así, o cosas como, no sé, los estilos de comunicación son muy distintos, entonces nosotros somos, creo que en general, mucho más asertivos, mucho más efusivos, pasionales, por ahí decimos cosas sin pensar, lo cual no es una virtud necesariamente, pero acá esto tiene que ser todo muy medido, todo muy... Como que las palabras que se repiten todo el tiempo son sorry, sorry, thank you, sorry, thank you, todo el tiempo. Entonces, todo el mundo está apenado por todo y todo el tiempo midiéndose y todo el tiempo viendo cómo no vas a afectar al otro, cómo podés evitar molestar al otro, y muchas veces tiene algo, eso tiene una contracara que para mí es lo que a mí me molesta muchas veces, que es el pasivo agresivo. Es el decir, ok, sí, está todo así, pero en realidad lo que piensa la gente no es eso. En realidad
Claro.
lo que piensa la gente es lo contrario, y entonces de la boca para afuera es todo perdón y qué sé yo, y te respeto y todo esto, pero después en las acciones o en otras actitudes te das cuenta que es lo contrario, entonces está ese pasivo agresivo todo el tiempo. Pero, qué sé yo, eso desde el punto de vista cultural, y es algo que yo creo que ya, yo por lo
Claro.
menos ya lo siento que es bastante,
Ajá.
estamos acostumbrados.
Claro,
Una
sí.
cosa que no acostumbro ponerle es que acá querés salir a comer a cualquier hora que para nosotros podría
De
ser
normal.
razonable y ya está todo cerrado. Y a mí me revienta. El otro día, por ejemplo, había pensado, íbamos a comer un lugar, que yo ya había pensado todo, íbamos a comer un lugar de comida latina. Entonces digo, bueno, tranquilo.
Encima nunca salimos y le dije, Juanchi, no te olvides que acá tenés que reservar,
Entonces yo
llamar, pedir la
reservo, llamo,
mesa.
pregunto todo y digo, bueno, vamos a ir temprano, vamos a ir
A las 7, porque
a
debe
las
ser.
7, a las 7.
Acá la gente cena entre las 5 de la tarde y
Y
las
las 6.
7. Sí, las 7 es tarde. Sí. Y nosotros dijimos,
Sí.
vamos a las 7, los tiramos lo
Yo
más que
digo, está
pueda.
todo, voy y a mí me revienta ir a las 7 porque no prefiero comer a la hora que comemos nosotros. Entonces digo, bueno, voy a ir a las 7 y qué sé yo. Llego y me dicen, no, ya cerramos la cocina. Y yo no es la primera vez que me pasa siempre eso. Y yo una bronca y decir, loco, ¿por qué no podés comer una? Encima habíamos estado de vacaciones en otro lugar que era al
Bien
revés.
latino.
Sí, era como se comía también a las 11 de la noche y la
Sí.
gente seguía de joda. Y yo cuando estuve ahí dije, uff, por finalmente me siento como en casa, de decir, voy a la hora que quiero, la cosa es más relajada y qué sé yo, pero acá es difícil.
Bueno, y hasta acá va a ser el episodio de hoy. Les agradezco mucho por estar escuchándome, espero que lo estén disfrutando y que lo hayan podido aprovechar. Les quiero contar que el episodio que viene, la idea es hacerles a los chicos dos preguntas que podrían ser paralelas, pero que están muy conectadas, muy relacionadas entre sí. Por un lado, la pregunta es, hoy en día, ¿existe una idealización sobre lo que es vivir afuera? Es decir, todo lo que se escucha de qué lindo que es vivir afuera, acá no se puede vivir, ojalá ya, como que hay muchas opiniones que se generan en torno a lo lindo que es vivir afuera, si eso es algo real o es algo que, como recién dije, se idealiza del exterior, eso por un lado, y después hablar sobre las cosas que ellos extrañan de Argentina, porque ahora que están allá también pueden como mirar desde lejos todo lo que es la Argentina y su cultura y sus costumbres. Bueno, ¿qué es lo que extrañan de Argentina que allá no lo están encontrando? Los espero en el próximo episodio del podcast Me Quedo, Me Voy. Chau, chau.
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?